Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El Salmo 88. Imagínese, hermano, qué tremendo cómo es Dios. Nos ha venido acompañando estas últimas 88 semanas, 88 miércoles, y son 150 salmos, ¿sabes? Son 150 salmos. Estamos por 62 salmos de terminar, y le damos gracias a Dios porque hemos aprendido. Si usted no ha agarrado nada, déjeme decirle que yo sí he aprovechado y yo me he quedado con la mejor parte, porque después de haber estudiado una y otra vez y ahora meterme un poquito más en la Escritura, he aprendido por lo menos un poco más de la palabra. Que eso es lo que deseamos, eso es lo que nos interesa y eso es lo que pretendemos, que podamos conocer un poquito más a ese Dios con quien hablamos, al Dios en que confiamos. Vamos a dar lectura a uno de esos pocos salmos que no tienen respuesta. Discúlpeme, no lo quiero desanimar, no lo quiero desalentar, pero en este salmo no hay respuesta. Aquí solo queja, queja y queja, y no hay salida. Es muy probable, y esto es lo que persigue el salmista, explicarnos a nosotros, especialmente a todos aquellos que tocamos fondo y que sentimos que no hay forma de salir. Estamos atrapados, estamos encerrados, tocamos fondo, estamos perdidos, todo se arruinó. No hay forma de salir. Hoy le voy a explicar una alternativa lindísima que la Biblia nos da. Salmo 88, vamos a leer del versículo 1 al 8. Yo leo el versículo 1, todos por favor en los pares, y dice así el Señor en su palabra. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Todos en el 2. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. 4. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. 6. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Todos en el 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Padre, así nos sentimos, afortunadamente, algunos, no todos. Algunos estamos en esta situación. No sabemos cómo salir. No sabemos cómo levantarnos. No podemos arreglar nuestra situación. Háblanos a nuestro corazón. Toma en tus manos estos minutos. Abre no solamente nuestros oídos, sino que también nuestro entendimiento. Sé que a muchos de nosotros en esta noche nos vas a hablar en lo particular. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Es usted ese tipo de personas que se sienten que han tocado fondo? ¿Es usted ese tipo de personas en la vida que sienten que llegaron ya a donde ya no hay más para dónde ir? Dinero se le acabó. Salud está cadavérico. Los amigos no saben ni dónde están. Perdió su trabajo. Perdió a su familia, perdió toda esperanza, está terminado, está hundido, siente que todo el mundo le ha dado la espalda. ¿Se siente usted que está perdido? ¿Cree usted que ya no hay nada que hacer? ¿No ve ninguna luz que anuncie No ve usted ningún farolito, no ve por allá por lo menos un destello que le anuncie a usted que hay un huequito que dice que por allá hay una salida. No lo ve. ¿Es usted de ese tipo de personas? Este salmo creo que puede describir en parte lo que muchos hemos experimentado y lo que algunos estamos experimentando en la actualidad, y que a nosotros todo, pero absolutamente todo, nos parece adverso. Yo no veo la solución. Y quiero que por favor compartir con usted un dato, que es un dato bien importante con respecto a este salmo. Porque a pesar de una oración tan sincera, y a pesar de esa oración en donde él está diciendo: Señor, mira, yo estoy hablando con vos, te estoy pidiendo, y clamo de noche y de día, y te estoy pidiendo que por favor inclines tu oído y que me escuches. Y a pesar de todos esos esfuerzos de querer llamar la atención de Dios, él no tiene ninguna respuesta. ¿Es usted ese tipo de persona que ha desgarrado su corazón hablando con Dios? ¿Es ese tipo de persona que usted viene y siente que ya no hay más lágrimas en sus ojos? ¿Es ese tipo de persona que se ha quedado hasta ronco de tanto hablar y de gritarle y de pedirle? Y por eso, como dice aquí, siento que ya no tengo fuerzas. Estoy desplomado, ya no tengo ganas de nada. Ey, a pesar de que usted no tiene ninguna respuesta, usted no deja de orar. Usted no desiste de buscar a Dios. Usted no se da por vencido. You don't give up. Esta es verdaderamente una lección para muchos de nosotros que oramos y oramos y oramos y oramos y oramos, y no lo hemos hecho por un mes y por un año, lo hemos hecho toda la vida y no tenemos respuesta. Quiero por favor compartir con usted algunos datos. Para algunos hermanos, algunas expresiones que vamos a ver son muy comunes. Ustedes ya han estado en contacto, ustedes ya han tenido familiaridad, ustedes ya han tenido relación con algunas expresiones bíblicas, ustedes conocen de qué se trata esto, pero usted se ha dado cuenta, nuestra iglesia sigue trayendo familias y rostros nuevos y personas y familias enteras que andan buscando a ese Dios que usted y yo buscamos hace muchos años. Y lo único, los que estamos acá, que somos más de los pocos que han venido como invitados, nosotros les podemos decir que, mire, no nos fue mal. Buscamos a Dios y Dios nos fue propicio. Buscamos a Dios, lo encontramos y Dios empezó a bendecirnos. Pero queremos decirle a ellos y a los que escuchan por la radio, o tal vez a alguno de los que ya se le olvidó, que Dios sí responde en las oraciones. Ahora, quiero decir una cosa. A veces, Dios responde y dice, sí. Mira, no necesitas, hombre, desgarrarte, ni sajarte, ni no. Sí, ya te oí, hombre, sí, hombre, aquí está. Te voy a contestar la petición de tu corazón. Recuerde que la Biblia nos dice a nosotros, deleítate a Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, hombre, chévere. Así como le hemos pedido a papá, le hemos pedido a mamá, o le hemos pedido a los hijos, sí. ¿Y por qué no me habías dicho antes, hombre? Con mucho gusto, si no estoy peleado contigo. Pero otras veces, Dios tiene todo el derecho en su soberanía, por ser Dios, de decir no. Dios no necesita tener que decirnos a nosotros que sí. ¿Se recuerda usted que le dijo que no a Moisés? ¿Le dijo que no a Pablo? ¿Le dijo que no a David? ¿Le dijo que no a Jesús? Cuando Jesús oró allá en el monte de los Olivos y le dijo, Señor, le digo, mira, esto que me está pasando es difícil, si es posible que pase esta copa, le dijo, no. Pero mira, le digo, no quiero que se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mire, espéreme un segundito. Si le dijo que no a Moisés, si le dijo que no a David, si le dijo que no a Pablo, si le dijo que no a Jesús, con Timás, como diría Chelelo, no nos dirá no a nosotros. ¿Y qué corona tenemos nosotros de que Dios tenga que tener la obligación de decirnos a nosotros sí? Por favor, respete a Dios cuando Dios le diga que no, porque Dios tiene una razón por haberle dicho que no. Otra, algunas veces nos dice, mira, nadie, hombre. Todavía no. Te lo voy a dar, pero not yet. Cuando crezcas, cuando sepas manejar, cuando saques la licencia, cuando ya seas grande, pero te lo voy a dar, pero not yet. Y en otras veces, simplemente nos dice, esto es sencillo. Espera, hombre. Espera. Si usted en este momento está viendo que hay algo oscuro y cree usted que no tema. Dios no olvide. Lo único que tenemos que nosotros hacer es esperar. Eso es todo. Y hacerlo en el tiempo de Dios. Hacerlo en el tiempo de Dios. Solamente no porque nos incomode el niño, sino porque no a la mamá de la criaturita no lo va a dejar escuchar a usted. El mensaje, el estudio. Yo sé que usted ha venido con ganas de estudiar y su criatura no le va a dejar a usted estar tranquilo. Y tal vez a los que están al lado de la banca. Si nos podría ayudar, por favor, le agradeceríamos infinitamente. Tenemos una clase especial allá para ellos. Si usted gusta, vaya y usted quédese ahí para acompañarle. Lástima, porque queríamos que también usted escuchara. Gracias. Bien. Cualquiera de estas cuatro respuestas que nosotros hemos encontrado. Algunos dicen, qué amable fue el pastor, ¿verdad? Sí, es que somos amables con los que no son de la iglesia, pero si hubiera sido, ¡fuera! Si hubiera sido aquí de la iglesia, ¿verdad? ¡Fuera! Tipo don Francisco. Es que un día se los comprobé a los hermanos del seminario. Estábamos en la clase del seminario y vinieron tres jovencitos del barrio, ahora en el spring break, a jugar básquetbol. Entonces yo abrí la puerta y les dije, no son de la iglesia. Sí, no, qué amabilidad. No, hombre, olvídese. Juan Pablo II era yo, oye, de amable. Yo, sí, miren, jovencitos, tiren la pelota, pueden pasar todo el tiempo hasta medianoche solo, tranquilito. Cerré la puerta. Hubieran sido los muchachos de la iglesia, ¿verdad? Ya saben ustedes. Cualquiera de las cuatro respuestas que nosotros acabamos de dar son respuestas. Y es lógico, es lógico, es normal, y por favor, no nos hagamos nosotros los héroes ni las víctimas. Mire, es lógico que no haya en ninguno de nosotros ánimo de seguir adelante cuando no vemos que las cosas mejoran. Si no te dan ganas, es lógico, somos humanos, somos de carne y hueso, tenemos sangre, pues, y tenemos sentimientos. Es lógico que a ti ya no te den ganas, que tú te sientas desilusionado, decepcionado, desmoralizado totalmente, porque tú le echas todos los kilos, le echas todas las ganas, pones lo mejor de ti, no te apartas, le oras al Señor, le sirves, y no ves respuesta. A nadie le motiva, y se lo digo sinceramente, me incluyo yo en esa lista, a mí no me motivaría, sabiendo que en vez de arreglar yo mi problema, sabiendo que en vez de ir yo solucionando mi situación, esto empeora. Miramos a los lados, miramos a nuestro entorno, y no vemos a nadie. Y no vemos, pero ni siquiera una señal de que las cosas van mejorando. No vemos la salida y pronto descubrimos que nos quedamos solos. Ahí es donde nos damos cuenta. Y ahí es donde tenemos que nosotros que reaccionar y reflexionar y levantar nuestra mirada. Y le voy a decir esto. Si hasta este momento usted ha pedido con todo el corazón y Dios no le ha llegado a responder, discúlpeme. Si Dios no le ayuda, no le ayuda a nadie, mi hermano. Si Dios que lo ama tanto, si Dios que tiene un plan para usted, si Dios no le responde y si Dios no le concede a usted lo que tanto ha pedido, discúlpeme, no hay nadie que se lo dé. Y cuidado con irse con la chicagüita, ¿verdad? Y con irse con la finta, porque por ahí está un enemigo que va a tratar la manera de disfrazar cosas buenas, haciéndole pensar que fue mejor irse al mundo, porque en el mundo fue más fácil obtener lo que Dios a usted no le dio. Acuérdese que el diablo le dijo a Jesucristo, mira, le dijo, si postrado me adoraré, yo te voy a dar todo esto, le dijo. Y si te tiras desde este abismo, y vas a ver, no que Dios va a salir ahí y te va a recoger con sus ángeles. Y esos momentos de desesperación es cuando cometemos errores. Por eso el salmista comienza, y en el Salmo 88, versículo 1 al 3, quiero ir desglosando esto, Salmo 88, versículo 1 al 3. Vea lo que dice la Escritura. Y mire cómo comienza. Oh Jehová, le está diciendo el nombre santo de Dios. Tú eres el Dios de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. Señor, te pido que no haya ningún obstáculo, que no haya ningún, pero nada, ni, nada que me impida. Te pido, Señor, que mi oración llegue a tu presencia. Quiero que mi carta llegue al destinatario. Quiero que mi correo electrónico llegue. Quiero que mi mensaje de texto te llegue. Creo, Señor, que quiero que mi señal tú la puedas leer. En el versículo 3, ¿sabes por qué quiero que me contestes? Porque mi alma está hastiada, ¿de qué? Señor, es que yo no conozco otra cosa más que males. Yo no conozco otra cosa más que desgracias. Yo no conozco otra cosa más que adversidades. Yo no conozco otra cosa más que reveses en la vida. Y es una verdadera convicción del salmista. Y nos damos cuenta que por ningún lado y por ninguna forma, Señor, el salmista y usted y yo le hemos visto respuesta a nuestro problema. Y todavía, este hombre, qué convicción, todavía se atreve y le llama a Dios, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Allí es cuando todas las fuentes, allá donde todo se ha cerrado, donde todas las probables fuentes o puertas de oportunidad o todas esas fuentes de ayuda que te puedan venir, todo está cerrado. No sé en qué terminó, no le veo hoy, me preocupe, le voy a llamar después del culto, pero le pido esto que ore porque entre la emoción del domingo en la noche de abrazarnos y saludarnos con Tiffany, ella me dijo, tengo cita mañana, me dijo, con algunas autoridades, me quieren quitar mis beneficios. No supe ya más nada, no le veo hoy en el culto, al terminar el culto yo voy a llamar para preguntar. ¿Se imagina usted, una niña en la discapacidad que ya está, su mamá, y que venga ahí y pierda todos los beneficios? ¿Se imagina usted que lo único que tiene para poder vivir es housing? ¿Se imagina usted que usted, si no tiene el Medicaid, usted no puede hacerse la operación, no puede seguir con su tratamiento de diabetes? Si usted no tuviera el Medicare, usted no tuviera la oportunidad de decir, pues me voy a Corpus o a Houston y que me hagan el examen y la quimioterapia. ¿Y cómo si no tengo, pues? Que lo único que voy a hacer es empezar a vender el hígado y el riñón y los ojos y a ver qué. No sé cuánto le darán por la lengua, pero por lo menos intente venderla, ¿verdad? Intente, de repente le dan algo. Entonces, ahí es cuando, oiga esto, ahí es cuando en nuestra vida no hay otra cosa. Mire, es que he llegado a este punto. Descubro que en mi vida no hay otra cosa más que puros males. Descubro que en mi vida no hay otra cosa más que puros reveses. Y algo debemos aprender. Oiga esto. Póngame mucha atención. Esto es clave. Si vino para estudiar y Dios le ha traído aquí con un propósito, es muy probable que esto que va a escuchar le sirva como un apoyo. Mire, si por el momento aparentemente ni a un Dios le puede ayudar, yo se lo garantizo, nadie lo hará, nadie lo va a hacer. Podemos estar por desfallecer, pero mientras tengamos esta voz, no dejemos de pedirle con todo el corazón a nuestro Dios. Aquí hay un salmo y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Se recuerda que Jesucristo puso un ejemplo muy lindo de una viuda y de una mujer que había venido a pedir por su hijo. Insistente, dice que había un juez que no temía ni al hombre, ni a Dios, ni a nadie. Era implacable. Y vino una mujer a pedirle. Dice el juez, ya no tolero a esta mujer. Ya no la aguanto, viene todos los días, no sale de la corte. ¿Saben qué? Denle lo que está pidiendo. Pero hay otra cosa, y por favor, hay que ver las cosas curiosas. En el Salmo 88, versículo 8, vea lo que dice. Tal vez, vea esta forma, muy probable. Déjeme, estoy tratando la manera de alegorizar, estoy tratando la manera de usar un idioma para que podamos comprender. Y él dice, mira, fíjate que estoy metido en tanto revés, estoy metido en tanta desgracia en la vida, que aún en las únicas personas en las cuales yo me consuelo, que son mis conocidos, que por algo me los has acercado, que por algo me los has traído, Señor, vea lo que hace en el versículo 8, el salmista dice, fíjate que hasta eso has hecho, Señor, has alejado de mí mis conocidos. Fíjate, no me ayudas vos y todavía me quitas a mis conocidos. ¿Se da cuenta en el extremo en que está este hombre pidiendo? ¿Se da cuenta usted en la situación que está tan desesperada? Y le dice, mira, Señor, en el 8, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Dios nos quiere dar una lección. Y voy a compartir con ustedes con esto, mientras usted ve esta figura. Dios nos quiere dar una lección y demostrarnos que así como Él no necesitó de nadie para crear el mundo, para hacer el universo, para crear al hombre, así como Él no necesitó de nadie para separar las aguas de la tierra y hacer el sol y la luna y las estrellas y el Orión y las Pléyades y los monstruos marinos y la vegetación y crear al hombre y a la mujer, así como Él no necesitó de nadie para hacerlo, te digo esto, Él no necesita de nadie para bendecirte. Porque para Él no hay nada imposible. Y le dice, mira, Señor, estoy encerrado. Mira, yo no puedo salir. Barrotes en la ventana está muy alto, estoy en oscuras. Solo me encuentro aquí, estoy cerrado. Económicamente, moralmente, familiarmente, laboralmente, legalmente. Señor, no puedo. Hermano, teníamos un caso nosotros acá. El hermano Mauricio Escoto. A él, el hermano Zamora y su servidor le entregamos una firma. Este muchacho iba al AIS. Y aquí estoy viendo una persona. Él iba, estaba detenido por migración. Era menor de edad, hondureño. Entonces me dice, mira, pastor, me dice, yo no sé qué hacer. Fíjate, estoy por cumplir 18 años. Y todo luce que yo me puedo quedar en los Estados Unidos. Si tú me das una firma, y si algún hermano más de la iglesia me da una firma, yo puedo quedarme aquí. Pero no puedo salir, me dijo, de aquí, de Bronzeville, McAllen, y de aquí, de estas octavas maravillas, ¿verdad? Combs y Willis y todo, Harlingen, todas estas cosas hermosas, bellas, ¿verdad que hay? No puedo. No me puedo ir a Honduras porque no tengo pasaporte. Aquí no hay consulado hondureño. Yo no puedo tramitar nada. Si me voy para México, me agarra la migración mexicana y me mete a la cárcel porque no tengo documento mexicano o una visa, porque no tengo ni pasaporte hondureño. Y no puedo irme para Houston, ni para Corpus, ni para ningún lugar, porque en la quileña me pedirían. Estoy encerrado. Y le dije, mira, ¿y por qué no te quedas aquí? Es que me dice, es que tampoco tengo permiso de trabajo. Y al rato, le dije, mira, ya Dios en su infinita misericordia, te va a mostrar una salida. Dios te va a dar la forma de cómo arreglar tus papeles y conseguir tu green card. Y pasó el tiempo y tiempo, y le dio una green card de 170 libras. O sea, una hermana de la iglesia. Y no lo hizo. Y yo soy testigo, porque ya tienen dos niños hermosos y han hecho una pareja linda y se quieren. Y no hizo, no hizo nada indebido. Se vieron, hola, ¿qué tal? Y los dos estaban en la misma condición. Para que se dé cuenta. Y los dos estaban en la misma situación. Ella de Nicaragua y el de Honduras. Y ella dijo, aquí está mi ancla, dijo ella, ¿verdad? Aquí está la mía, dijo aquel. Cuando le dijo, ay Dios, mamita, le dijo, si estamos iguales. Salí de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿verdad? Y empiezan en los Estados Unidos a moverse todo ese tipo de beneficios del TPS para los hondureños. entra un huracán, el Dolly no sé cuánto, entra un huracán por Nicaragua, no sé qué, y empiezan a dar documentos a los nicaragüenses y a los hondureños y ahora son residentes. No se apresuren, no se mueva, no se adelante. Deje que Dios venga a usted, hombre. Usted está encerrado, yo lo entiendo. Hemos dicho alguna vez nosotros, y esto, por favor, no hay nada, nada, pero absolutamente nada imposible para Dios, hombre. Ah, pero ¿sabe qué? Nunca se movieron de la iglesia. Nunca se movieron de aquí. Siempre. Oiga esto. Todos los cultos. Sí, discúlpeme, no lo estoy chantajeando, porque no hay nada, no hay milagro, no es superstición, no es un acto de fetichismo. No. Solamente que ellos, ese fue su estilo de vida, siempre lo hicieron, siempre lo siguieron. ¿Y cuando se conocieron? Lo siguieron haciendo. Pastor, ¿y por qué no están en la iglesia? ¿Sabe por qué no están aquí? Porque están en otra iglesia sirviendo, porque están en otra iglesia donde más le necesitan. Cada vez que entra la bandera de Honduras, o cuando tenemos eventos, él siempre aparece, porque se siente orgulloso. El último viaje que fuimos a Honduras, me dice, pastor, ¿me podría llevar usted este dinero y esta ropa para mañana? Por supuesto, hombre, le digo, con mucho gusto. Bueno, para Navidad, hola, mi pastor, le deseo una linda Navidad. Para Año Nuevo, ¿qué tal, mi pastor? Bien, papá, ¿cómo estás? Tranquilo. Happy New Year, me dijo. ¿Ven, hablas inglés? Le dije, sí, me dijo, imagínese, Happy New Year, me dijo una vez. I love you, le dije yo también, ¿verdad? Yo quería decirle nice to meet you, pero dije, I love you, ¿verdad? Entonces ya, vaya. ¿Es usted ese tipo de persona que se ha visto encerrado? Espérese, hombre, espérese. Pero hay algo, y con esto yo quiero empezar a terminar. Y me va a poner mucha atención con esto. En el Salmo 88, versículo 18. Mire. No se queje, no pelee, no argumente, no antagonice, no haga rabietas contra Dios. Dios sabe qué es lo que está haciendo. En el 88, 18, en el Salmo que tenemos, vea lo que dice. Fíjate, uno, no me contestas la oración. Te estoy pidiendo que inclines tu oído hacia mí. Te estoy clamando noche y día. Señor, encima de eso, alejas a mis conocidos, que mis conocidos podrían ser, ¿qué? Algunos ángeles tuyos. Y encima de eso, no tengo muchos amigos. Y los pocos que tengo me los quitas. Vea lo que está diciendo en el 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea, en otro mundo. Fíjese en la situación que se encuentra el salmista. Sin conocidos, sin compañeros y sin amigos. Literalmente abandonados. Y ahí es donde el salmista pone a trabajar su fe. Y esto se lo digo a usted, y me lo digo a mí, y se lo digo a mi familia, y se lo digo a mis amigos, y se lo digo a la gente que conozco. La fe es para ponerla a trabajar en los momentos de dificultad. La fe es para ponerla a trabajar en los momentos cuando vemos que las tormentas son más fuertes que nunca. La fe es para ponerla a trabajar cuando no vemos nada claro. Y ahí es donde viene el salmista, y en el versículo 13, vea qué fue lo que hizo él. Aunque Dios aparentemente no le respondía, vea lo que dice el 13, mas yo a ti he clamado. No es una oracioncita nada más que te hago. Clamor es otra cosa. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Versículo 15. No lo he hecho hoy que estoy en problemas. No lo he hecho hoy que estoy encerrado. No, lo he hecho siempre, lo he hecho desde mi juventud. Vean lo que dice el 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud. Es que mire, que yo no sé si decir que esto es vida, hombre. Mi mamá se murió cuando estaba chiquito. Mi papá se fue con otra mujer. Mis abuelos me terminaron criando. Mi abuelo también se murió. Terminé yo criándome con una hermana mayor. Me vengo para acá y paso esto y esto y esto y esto. Él dice, Señor, si esto no es de ahora. Si esto no es nuevo. Si desde mi juventud, dice, he llevado tus terrores. y he estado medroso. En pocas palabras le está diciendo, casi toda mi vida ha sido una vida de sufrimiento. Y aunque por ahora yo no encuentro respuesta, yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de clamar. Voy a levantar mis manos en señal de victoria, aunque no tenga fuerzas. Recuerda aquel corito que cantamos, aquella alabanza. Levanto mis fuerzas, mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga ganas de hacerlo. Levanto mi voz y le canto al Señor, aunque no tenga motivo por qué cantarle. Si yo ya estoy curtido, hombre. Yo no sé lo que es el sabor dulce. Nunca lo he conocido. Solo amarguras he visto en mi vida. Casi toda mi vida ha sido una vida de sufrimiento. Y aunque por ahora yo no encuentro respuesta, no dejaré de orarle al Señor. Y no dejaré de confiar. Aunque tú me hayas quitado todo esto, usted lo ha perdido todo. Usted ha perdido a todos. Pero todavía puede orar. Aquí está la respuesta. Dame la figura esa. Daniel en el foso de los leones. Sus amigos lejos. Su familia en Jerusalén. Todos le dieron la espalda. Y el rey lo echó en el foso de los leones. Nadie, oiga esto, nadie de los que entraban en el foso de los leones salió vivo. Nadie. Y vino Daniel y en el foso de los leones le oró a su Dios. Y su Dios lo premió. Y dice la Biblia que sacaron a Daniel del foso de los leones y ningún hueso de Daniel fue quebrado. Ningún rasguño se encontró en Daniel. Entonces, para usted y para mí, que parece que todo está perdido, Dios vendrá en el tiempo que Él lo considere. Y lo va a premiar. Como usted y como su fe y como mi fe se lo merecen. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche tan linda. Por la fragancia, Señor, de tu presencia. Señor, esta iglesia ha sido el quejido por mucho tiempo de muchas personas. En esta iglesia, estas paredes, si fueran grabadoras, han escuchado la queja, la ansiedad, la angustia de padres desesperados, de mamás angustiadas, de hijos llorando y pidiendo por sus padres, de familias enteras pidiendo por una tarjetita que aquí le llaman la tarjeta de residencia. Aquí hemos pedido angustiosamente por una visa láser. Aquí hemos pedido por un trabajo. Y aún con gente en esta iglesia con capacidad y con preparación profesional, han pedido y pedido, y aunque sea comenzando con el salario mínimo. Aquí hay gente que te ha llorado y no ha dejado de buscarte. Señor, pedimos con todo el corazón en esta noche. Todos en esta noche. Pedimos que tú visites a tu pueblo. No nos vamos a dar por vencidos. Sabemos que tú nos vas a contestar. Aunque ahora nos parezca muy lejano. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ha traído en esta noche, porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso preparado para su vida. no salga en esta noche de la misma forma que usted entró. No salga, por favor, en esta noche así, sin esperanza. Si Dios le ha traído es porque quería mostrarle que la respuesta de su problema tiene 5 letras. Y es Jesús. Solamente en Jesús se encuentra la respuesta a su vida. No en la iglesia. No en la religión. No en los amigos. No en los hermanos de la iglesia. No en las personas que le puedan recomendar. Solamente en Dios. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración mientras la música suena, pero ahí en el silencio de su corazón, ahí adentro donde solamente usted puede hablar con Dios, pídale con todo el corazón y háblele de esta forma y dígale: Señor Jesús, yo vengo en esta noche a pedirte el perdón de todos mis pecados. Y vengo a suplicarte, Señor, que entres a partir de esta noche y para siempre en mi corazón y te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Entrego mi vida en tus manos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía, Señor, y la seguridad. Déjame sentirlo, que soy salvo y que tú en este momento, con la sangre del Cordero, estás inscribiendo mi nombre en el libro de la vida del Cordero para yo poder vivir eternamente en tu presencia. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios me le bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano. No se trata de que tengamos que avergonzarle. Dios me le bendiga allá atrás. Te felicito, joven, valiente, tremendo. Dios me le bendiga. No se trata de avergonzar a nadie. Se vale llorar. No se trata de avergonzar a nadie. Todos hemos dado este paso. Padre, gracias por estos varones que no se avergüenzan de confesarte en público. Gracias por estos 2 caballeros que toman la decisión de entregarte públicamente sus vidas. Te pido, Señor, que los bendigas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.